Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Hoy jueves, tiempo para la tertulia después de la noche y el día futbolísticamente que hemos vivido en las últimas horas con el conjunto rojiblanco, del batacazo que sufrimos en Mallorca, del batacazo que sufrimos en la primera mitad en el partido de ayer en el New Balance Arena ante el Atalanta, a la victoria final por 3-2. Como digo, tiempo para la tertulia, ya están aquí nuestros habituales prestos y dispuestos a hablar largo y tendido del conjunto rojiblanco, aunque hoy sí con otra cara, porque al final los resultados te cambian la cara y más como vino en el día de ayer. Iker del Hierro, Gabón, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal?
Es el hijo de su padre. Después de lo de ayer, Unai González a partir de ahora es el hijo de su padre. Unai, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Acertó tu padre ayer?
Sí, sí, acertó.
Me lo han dicho 50 personas hoy.
Cuando nadie creía.
Él creyó. Itziar Berriatua, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Y Chema Ferrer, muy buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, pues empezamos por lo último, empezamos por lo de ayer. ¿Alguno daba un duro por el Atleti en la primera mitad?
Ayer no. Hicimos la primera peor primera mitad de la temporada, yo creo.
Bueno, dicho, hemos dicho
no, bueno, hay alguna.
No sé yo. Esta temporada
se empiezan a juntar candidatos para ese sí. Para ese título, ¿eh?
Hombre.
La de ayer fue lamentable, ¿eh? Por momentos.
Sí, pero lo salva que el rival era potente. Entonces no queda tan deslucido, ¿me entiendes? No es una, con todo respeto al mundo cultural leonesa, que se adelanta 3 veces, por ponerte un ejemplo, ¿me entiendes lo que te digo?
Ya, pero mira, a la cultura norte, Leonesa en ese momento le metes 3, pero es que ayer ni nos acercábamos, ni la olíamos. O sea, es que no teníamos ni centro del campo ni nada. Tuvimos a don Unai Simón, que hizo actuaciones extrañas y nos mantuvo con vida.
Yo tengo una opinión impopular de estas, que es que la primera parte es, evidentemente, sobre todos los 15 últimos minutos se juega lo que quiere el Atalanta, es evidente. Y por cierto, Adama Boiro, por ejemplo, hay que empezar a hablarlo a nivel de cómo encara determinados partidos. Lo mismo te hace un partido muy bueno en casa contra el Madrid, bueno, que te hace unos partidos en los que se van como quieren por su banda. Sí. Me parece que está empezando a... Aquello de ¿y por qué no lo pone más? Está empezando a notar un poquito, quizás la razón. Pero esos 15
últimos... Pero a lo mejor también esa es la razón... O sea, porque como no le pone más,
yo creo que ya se le está viendo.
Es un poco la pescadilla, ¿sabes?
Pues yo no creo que sea ya tema de estar fino. Igual sí, ojalá. Pero me parece que ya se está viendo un poco costuras defensivas, sí. Porque el lateral típico, ¿no? O sea, o atacas bien o defiendes bien. Si no eres, vamos. Pero bueno, eso, que quitando esos primeros 15 minutos, pero realmente en cuanto a ocasiones, yo me fui al descanso diciendo, mira, ni tan mal. 1-0, estamos dentro del partido, a ver si luego competimos un poco con algún cambio, porque, repito, 1-0, que parecía hasta corto el resultado, pero te pones a ver digamos, las ocasiones, y tampoco me parece que tuviesen 27, como quien dice. Si es verdad que el fuera de juego que les anulan es porque quiere anularlo el línea y luego el VAR le da la razón, vamos, por muy poquito. Y luego el palo, que no es poca cosa. Pero quiero decir, tampoco es un partido de estos que dices, joder, no sé ni cómo no han entrado todas las que tenían que entrar. Me recuerda mucho, de hecho, a algún partido nuestro que hemos tenido de si tienes más que ellos.
Sí, que tampoco es algo exagerado.
Pero vas ganando por la mínima y luego te lo empatan y te lo levantan. Me parece esos partidos que hemos visto en nuestra contra, digamos, esta temporada, de que no es que estés llegando 27 veces, pero llegas lo suficiente y con suficiente autoridad y tienes suficiente protagonismo. Y es que el Atalanta, en su casa sobre todo, es un bicho a tener en cuenta. O sea, si en el momento que iban ganando, la clasificación momentánea y tal, iban terceros. Terceros, es que es una burrada.
Sí, 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 es que parece que...
Sí, lo que pasa es que eso es muy engañoso, porque lo mismo volteaba la clasificación cuando ganamos nosotros. Estábamos fuera por bastante, joder, sí, dijo sí, Luis, sí, más, sí, estábamos sí. En el puesto 26, no sé, lo dijo ayer. Ver, es que estas cosas... Y hoy ha sacado ahí una historia en la tele que me ha vuelto loquísimo. Le he preguntado y al final no me ha quedado claro, porque... Digo, mira, Luisma, yo el miércoles voy a estar esperando a que el Atleti gane y sí, ya está. O sea, y eso de que se...
Ah, bueno, porque unas... si no ganas y sí, empatas, según a ver, que se dé, ¿no?
En resumen, tú puedes pasar incluso perdiendo. Pero vamos a dejarnos ya de
hacer... Tienes
que ver qué hacen claro. Los demás, claro.
Eso es. No, pero la historia es que los demás se enfrentan a buenos bichos, quiero decir. Menos... no recuerdo, el Pafos, que creo que es el equipo este... Bueno, no me acuerdo ni dónde es, honestamente.
Chipriota,
bueno, pues buenos recuerdos tenemos de esos lares. Pero ellos que se enfrentan a Slavia de Praga, si no me equivoco, que están eliminados. El resto, todo el mundo se enfrenta a equipos que se juegan algo y menos uno, la mayoría del resto son equipos que están jugando a entrar en el top 8. Hablamos del Chelsea, Barça, Atlético Madrid, Real Madrid, un Bayern que ya está clasificado entre el top 8, pero querrá asegurar esa segunda primera plaza. Entonces, digamos que el rival más asequible, o de los más asequibles, entre comillas, es el Sporting de Portugal. Que, dicho esto...
Ya, pero viendo la temporada...
Que sí, sí, efectivamente. Pero lo que quiero decir es eso, que te podría valer... Las cuentas son, te puede ganar, te puede valer incluso perdiendo, pero gana. Ese es el resumen. Sí, ese es el resumen.
No, es que no, yo creo que no tenemos que abrir el abanico ni pensar en otras posibilidades. O sea, la clave es ganar y punto. Y luego lo que tenga que pasar, que pase. Y los otros partidos, o sea, es que nos la tienen que... O sea, ni importar.
Un Sporting de Portugal que en su casa es intratable, pero fuera de casa no ha ganado en este Champions.
Ya, pero es que sabes lo que pasa, que yo ahora mismo ya los rivales... Ha llegado un punto esta temporada que el... Está feo decirlo, pero es que me da igual contra qué rival nos enfrentemos, porque el problema no es el rival, somos nosotros. O sea, ahora mismo nuestro peor enemigo somos nosotros, porque puedes conseguir remontar como remontamos ayer y luego hacer el partido de Copa que consigues, o sea, que al final pasas...
Bueno, también remontamos, Chichi, tres veces.
Y ellos también, ¿no? Ya, ¿sabes? Bueno, me refiero, que puedes hacer partidos contra equipos que a priori pueden ser asequibles, que estaría dentro de tus planes ganar relativamente fácil y no consigues ni imaginar ese Atlético que a todos nos viene a la cabeza que puede jugar bien. Entonces, este equipo ahora mismo... su peor enemigo somos nosotros, o sea, es que es así.
Y hablando de eso, por cierto, el Karabaj, que tanto decíamos que era la cenicienta, al final ha pasado...
Sí, todo está, ¿no?
Bueno, pero está dentro, está sí, por delante de nosotros, todo, sí, para de... virtualmente clasificado, o sea, no es que
sí,
le sobre...
Sí, los playoffs, sí, está
para... O sea, quiero decir, cuidado que el Karabaj, que todo el mundo decía, va, esto es lo que se van a ir, eso tendría que estar donde está, es que el Villarreal.
Solo hay un equipo de nuestro grupo que no está clasificado, que es el Slavia. El Slavia no tiene ninguna posibilidad, creo recordar ya.
No tiene.
Los demás...
Ese y el Villarreal y otro más.
Sí, creo que hemos tenido a los puntos, contando los puntos que han sacado los rivales, creo que hemos tenido el segundo o tercer calendario más difícil. También hay que valorar eso, pero bueno, es lo que dices tú. Al final, la mayoría de partidos del Athletic de estos prácticamente son 0-3 en contra por incomparecencia, porque si la primera... Es que tiene un mérito de la leche ganar un partido...
En el fondo, si lo pensamos, ¿cuántos minutos buenos hemos tenido en esta Champions? Porque no hemos hecho ni un partido bueno, quiero decir, hemos hecho... ratitos, en plan, pero no, 20 minutos ayer, las segundas partes de
pero es curioso porque eso es la Champions también. Son los momentos, porque eso luego, viéndolo como aficionado, digamos, neutral, que es lo que nos suele tocar en Champions, sí. Es eso, que ves a un Madrid o a una Juve en su buen momento, que dices, igual no te está dominando tanto, no está avasallando al nivel que... Mm. No te está apabullando ese fútbol, tal, pero llevan tres veces y te deciden el partido.
Ya, eso es muy del mal.
Ahí sí, el ejemplo del año pasado. ¿Quién ganó la Champions? El PSG. ¿Cuándo se clasificó? en la última jornada, estaba fuera. Ya. Se clasificó
desde Chiripalet.
No voy por ahí. Voy porque quiere decir que puedes hacer una primera ronda no muy mediocre de juego y de resultados, pasar y luego
el cambio de formato ha beneficiado mucho al fútbol, porque como no estás clasificado hasta la última jornada, los partidos son abiertos,
claro.
Hay mucha ida y vuelta, hay muchos goles, favorece el espectáculo y favorece todo esto que estamos hablando, ¿no? Que ya ves que una derrota te puede dar, que un empate eso, no sé qué, tienes que ganar, que el otro equipo también si gana se puede meter en el top 8, y claro, todo, al final todo el mundo se está jugando cosas, y eso hace que sea atractivo, ¿no? Que da gusto ver el multichampions, da gusto verlo porque son ocasiones y ocasiones, y venga, partidos con muchos goles, entonces eso hace que esté bien. Nosotros, pues mira, pues una vez que suena la flauta, pues mira, ha sonado bien y hemos tenido 20 minutos de gloria.
Y hemos gloria, conseguido... gloria, aleluya.
Sí, eso es. Yo sí que quiero discutir porque he leído mucho lo de los carrileros, que el Atleti ayer jugó con carrileros. Y es mentira, para mí, es mentira. El Atleti juega con un esquema defensivo de 5 defensas, pero en ataque con 4. No existe el carrilero, porque de hecho el que va a sacar de banda por la derecha es Lecue, no Orozabel. Si fuera el carrilero, sacaría Orozabel. Claro. Y Adama, que está hablando, no juega de carrilero. En ataque, el Atleti tiene un esquema muy definido, que es 4-4-2 defensivo, 4-2-3-1 en ataque. Ayer lo cambia con un 5-3-2, vamos a ponerlo así, con muchas ayudas del centrocampista, 5-4-1, y luego en ataque es un 4-2-3-1, como siempre. Entonces lo de carrilero que se ha inventado y que no existe. Lo que pasa es que funciona mal, porque el gol que nos meten viene por esa banda, porque nadie se pone encima del tío que centra, que hace un centro fácil.
Es que ya habían entrado varias veces por sí, la vía previamente.
No, si yo entiendo que Valverde pudiera va porque aquel lado era el importante de ellos, tal, pero
doble
claro,
lateral y madre mía.
Doble lateral y resulta que un tío centra fácil para que remate uno de cabeza.
No, y el que remata y lo de Paredes.
Bueno, eso ya.
Es que no tiene nombre, ¿eh? O sea, encima te quedas ahí como pensando que te van a pitar falta de qué.
Pero es que eso me va al sistema defensivo que tenemos. Que luego, lo vamos a decir, la segunda parte volvemos al sistema defensivo y cuando ya metemos los 3 goles, que parece que ya volvemos a defender como siempre y vuelven a abrir las lagunas por las bandas.
Sí.
Porque,
entonces, no lo acabamos pidiéndolo ahora.
Claro.
Para tener los centrales que tenemos, sufrimos demasiado con esos centros laterales.
Entonces, claro, es que... llega el Lockman este y nos hace el de la banda derecha, que se pega a la banda derecha, claro, es que, no sé, yo es que alguien tiene que explicar, y que nos pasa también el otro día en Mallorca en el primer gol que nos meten, la defensa vale es zonal, perfecto, defendemos en zona, pero hay que mirar jugador que vayas a marcar y el balón, no puedes mirar solo al jugador o solo al balón, y a Areso, es que, por ejemplo... O sea, es que se pega a los centrales de tal forma que nunca ve al que viene por detrás. Su cuerpo no está orientado y siempre aparece o el lateral de turno o el extremo de turno por detrás solo. Y a Lecue le pasaba igual al final del partido. Y en el primer gol le pasa a Vivian en Mallorca. Sí, se queda mirando al balón y aparece un tío por detrás que se pira. Ostras, macho, es que eso, vale, yo juego de una forma, pues tendré que orientar mi cuerpo de tal forma que yo pueda ver cosas. Yo siempre tengo que ver delanteros y balón. Si yo solo veo el balón,
es curioso porque ese descuido de la espalda en esos centros era una cosa muy de Marcos, pero claro, tener a un lateral que hace esos descuidos sin tener todo lo bueno que te da de Marcos arriba es como, bueno, pues estás imitando la parte que no deberías. ¿No?
Viendo ahora decías, joder, se comía de Marcos no se comía tantas porque se pegaba con
al
los
final
centrales.
Más, yo creo que al
se
final más espalda, por tema de...
Ya no era tan rápido, tal, pero el tío recibía... Vamos a decir, en el extremo, llegaba y le marcaba. Pero es que ahora entran al borde del área pequeña y tú estás pegado al central.
Sí, siempre hay alguien que
y está rematando, sí. Está regateándote, y es mucho peligro, ¿no? Entonces claro. No sé cómo pueden arreglar eso.
En la rueda de prensa le pregunta a algún periodista a Valverde por el cambio que hace en el descanso, ¿no? Dice, ha salido, bueno, no reconoce abiertamente que saca 3 centrales, que yo creo que todos estamos con que lo saca, porque sí, sí, o actúan es que como tal, así, claro. y él mismo recula, es decir, y vuelve a su ser de toda la vida y cambia, solo cambia a Dama por Sancet, ¿no? Pero cambia el esquema. Ya hace la defensa habitual y luego encima, pues eso, Sancet empieza a tocar un poco y parece que luego salga la reta y todo, pero cambia el... O sea, yo creo que ayer sale claramente a que no nos metan cuatro, como en Dortmund, dice, a ver si... Yo es lo que pienso,
pero
¿no?
Pero es que no vale... ¿no? Que ha sido una estrategia de esta Champions de
Valverde. Y no le está yendo mal, Ichi.
Aguantar las primeras partes y conseguir con alguna segunda. Lo vimos en San Mamés,
Y el PSG, ¿no? Porque estuvo Simón y sí. Tal. La clave, yo creo que en esta Champions, de momento para el Atleti, ha sido no ganar en Praga, que estábamos para ganar, porque ni en Newcastle, ni con el Arsenal, ni en Dortmund hemos tenido opciones. En Dortmund un poquito más, pero no hemos tenido opciones reales de puntuar. Entonces, si el Atleti hubiese ganado, que a mi entender mereció ganar en Slavia, en Praga, ahora con dos puntos más, entonces
estaríamos
sí que
hablando
está.
Otras pero historias.
Bueno, tenemos los que tenemos, porque no vamos a pensarlo. Tenemos estos y estamos vivos. O sea, demasiado. O sea, luego, ayer a estas horas.
Y luego podemos hablar del mejor fichaje de los mejores del siglo XXI ya, que es Navarro, que vino gratis y madre del amor, hermoso.
Es que ayer
solo no sacamos rentabilidad a los fichajes que vienen gratis.
La verdad, sí, porque los que pagamos salen todos rana, ¿no?
Adiós.
No. Bueno, nunca está garantizado un fichaje, pero la verdad
pero
que yo
sabe mejor cuando no pagas por él, ¿no? Y es como que sale bien.
Yo me alegré mucho ayer por el otro chaval, por Nico Serrano me alegré. O sea, quiero decir, me alegré porque no está teniendo muchos minutos y yo creo que cuando ha salido no lo ha hecho mal. Es que no, tiene, no como ayer que encima mete gol.
Tiene la sinvergonzonería del que sabe que tiene gol. Porque pega, cualquier otro dice, voy a controlar, no voy a hacer que
pero
se me vaya.
Además, a lo mejor no estaba ni para jugar.
No estaba justito.
Entró en la convocatoria
a última
hora.
Valverde eso, que o sea...
Pues menos mal.
¿Qué más? Sí, pues yo te digo.
Como el del Albacete, ese que no iba a jugar y metió el 3-2 al Madrid, por lo mismo, ¿no? No iba a salir y me lié, por lo mismo.
Tenía que chutar porque...
No sé a qué me recuerda eso, Unai.
No va por mí, ¿eh? Es que siempre que digo algo se piensa que...
Un partido esta temporada en San Mamés, que ahora no me acuerdo con qué rival, que Nico Serrano jugó titular, llegó un balón de jugando la banda derecha y lo paró. Y hubo un run-run en San Mamés bastante importante porque no había chutado. Entonces estaba claro que se la iba a chutar sí o sí, porque ya la había habido ese run-run, ¿no? Y de hecho, desde ese día ya no ha aparecido tanto jugando, ¿no? Iker has hablado de Adama Boiro. Adama Boiro está teniendo oportunidades y no las está aprovechando. Y hay otros jugadores que no están teniendo oportunidades y los vemos a cuentagotas los minutos. Y es una pena porque se ve que merecen algún minuto más. Yo no estoy hablando de que tengan que jugar todos los partidos 90 minutos, pero sí que queremos verlos. No, a Unai Gómez les jugó bien el otro día, le has dado la oportunidad. Pues si alguien juega bien, de vez en cuando dale unos minutos, no solo los de los cambios, ¿no? Yo, a mí, un cambio que yo ya lo odio es el del lateral derecho. Es que todos los partidos cambia el lateral derecho. Yo lo odio ese cambio ya. Es que ya lo sabes, que dices, va a hacer cuatro cambios porque uno es el lateral derecho. Porque ayer Robert Navarro, que todo el partido que hizo espectacular, estaba
fundido, estaba bebiendo agua.
El cambio no es el lateral derecho.
En las estadísticas ha salido que ha sido el jugador que más kilómetros...
El cambio es Robert Navarro ya en los últimos minutos, que no puede más el hombre. No, hay que cambiar el lateral derecho. Yo no sé, o algo tienen algún problema los dos, porque son los dos. No pueden aguantar los dos los 90 minutos, o dicen, no, cuatro cambios, porque el quinto es el lateral derecho.
Sí, ostras. Es una cosa que se repite muchísimo.
Sí, Robert Navarro, esa situación pasó, si no mal no recuerdo, en el derbi en Anoeta, y nos cascaron el último gol.
Es.
Y estaba para cambiarle, no le cambia. Ayer hay una imagen que estaba bebiendo agua.
Que estaba bebiendo agua,
que me parece muy bien, pero dice, cámbiale, tío.
Todo el desgaste que
es normal, eso
mía.
Es, que tampoco es un... Estamos hablando de Robert Navarro, que es Dios, pero tampoco es titular.
No es titular, cuando no está, no juega.
Yo esta temporada
no, pero está aprovechando bastante las oportunidades.
Lo que estaba hablando.
De los cambios... Hay muchas cosas esta temporada que no se entienden, ¿eh? De jugadores que dices que salen unos minutos y te quedas como sorprendido y decir, oye... Pero luego no se les da una segunda oportunidad. Pero luego jugadores que dices, es que en qué momento decides que tenga que ser titular en X partido y le sigues dando oportunidades. Y dices, pues si no está a la altura. O sea, yo esta temporada es como la temporada, bueno, hay muchísimos calificativos, pero la de no entender muchas cosas. La gestión de lo que es el banquillo, la gestión del vestuario, de los minutos, cómo se han repartido las rotaciones. Yo hay muchas cosas de Valverde que no entiendo. O sea, no las entiendo. O sea, hay cosas que no llego a explicarme. Por eso yo también me alegré mucho por sí. Nico en el gol. Además, se le ve con la rabia, con lo que lo celebra. O sea, yo creo que es...
Es que en ese momento también es el gol de la victoria.
Sí, es que se suman muchas cosas.
Para mí
es
dar la vuelta a la tortilla.
Sin favorar al momento de Guruceta, el que pilla ese balón, que hay que plantarse adelante con todo el run-run, con todo lo que estás jugando y cómo la define... Que es lo que tiene una clase descomunal. A veces le falta ese morder, esa sangre, ¿no? Pero es impresionante cómo define. Sí. El segundo, ¿sabes? Ya es de conocimiento popular, ¿no? El segundo máximo goleador de la Champions de la historia del Atleti. No,
de hecho, este año es el máximo goleador del Atleti con 8 goles, que lo he visto hoy.
Sí, ha empezado,
8 goles a lo tonto.
Ha empezado a sumar y.
Oye, ya va ganando, que le pedíamos
y en la Champions. Ha hecho más.
No, digo, 8 lleva
sí, pero que ha hecho la mayoría de la Champions, que no es que cuente el torneo de la galleta.
Lleva 4 en Champions,
¿ya? Eso es.
Cuatro. Segundo más detrás de Aduriz, ¿era?
No, por delante, ¿no? De Aduriz. Detrás de Arteche, puede ser.
Sí. Vale. Yo no me acordaba.
Aduriz.
Claro. Champions o Copa Europa. Sí, bueno.
Aduriz no ha jugado mucho, Champions.
Jugó de Valverde, lo ojo claro. En el Valencia, pero...
Las 11 horas y 20 minutos de la noche.
Joyería Miquel, en Santutxu, desde siempre. 40 años acompañando historias, celebraciones y recuerdos. Joyas de oro, plata, chapadas, acero y oro. Además, hacemos todo tipo de arreglos en joyería y relojería. Y si necesitas vender oro o plata, te ofrecemos la misma confianza y seguridad de siempre, mejorando cualquier tasación, pagando al momento e incluso tasando a domicilio. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Teléfono 670-015-270.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas, la solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista. En Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista. Bilbao no solo se vive, también se siente. En cada calle, en la ría, en la memoria de su gente y en esas historias que se cuentan en voz baja. El Guardián del Libro de los Muertos no es solo una novela. Es un homenaje a Bilbao, a su pasado, a sus secretos y a quienes lo hemos vivido. Gracias por convertir El Guardián del Libro de los Muertos en una de las novelas más vendidas en Vizcaya. Porque aquí, los auténticos protagonistas son Bilbao, su historia, su gente y la mitología vasca. Si amas y vives Bilbao, esta historia es parte de tu vida y te tocará el corazón. El Guardián del Libro de los Muertos. Ya a la venta, la segunda edición, en Radio Nervión.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 477 0438 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94 477 0438 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Don Tello 7 en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
¿Centros Auditivos Audio Group? ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantado de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 24 minutos y la noche a través del chat de YouTube. Uno de nuestros, no sé si oyente o televidente, porque claro, al estar por YouTube yo tengo dudas existenciales de lo que es. Nos pregunta, o os pregunta a vosotros, amigos tertulianos, si sacaréis a Navarro y a Serrano titulares ante los portugueses, dejando a los hermanos Williams en el banquillo y a Berenguer.
Buena pregunta.
Sí. Sí, pero no solo por lo que están aportando, sobre todo Navarro, sino por lo que significa tener a los Williams de revulsivos. Me parece que poder darles descanso y tenerlos a ese nivel para esos últimos minutos me parece que puede ser importante. Sobre todo eso, que es una cosa que se ha criticado mucho este año, que no tiene que haber titulares por decreto. Porque Navarro
ni
y Berenguer,
plan A ni plan B, ¿no?
Navarro y Berenguer están para ser titulares, por ejemplo. Cuando están bien, claro.
Claro, es que sí, lo que pasa es que
Iñaki va a estar.
Iñaki
no va a estar dos o tres partidos seguro.
Yo tengo la curiosidad de quién, a ver quién va a ser el delantero centro el sábado.
Berenguer. ¿Sabes? Lo más seguro es que sea Berenguer.
Bueno, sí, yo vamos, es lo que me temo. Cuando no sé, si es que no sé, no, como no sé qué nos estamos jugando, que no, la liga es la que nos da de comer, tienes que salir con los buenos. Pero hay jugadores que no pueden jugar luego el miércoles. Y también tienes que reservar algo para miércoles y dar oportunidades a los demás, es que no sé. Entonces, Berenguer, que ha estado tocado, que está con su pie mal, va a ser el titular el sábado y luego el miércoles si nos hace falta, es que no sé. La verdad es que como no estás ahí dentro...
Por eso le pagan a Valverde para tomar esas decisiones.
Claro, no estás ahí dentro de Lezama.
Hombre, yo tengo claro...
Porque ahora están ya todos con el
grupo. Yo tengo
claro
que Yuri, Nico y Berenguer, lo he dicho ya en más de una ocasión, si llegamos a tener 10 puntos más en Liga, están en Italia tranquilamente.
Yo...
Me imagino.
Yo me pregunto si hubiese... Qué bonito sería no tener un jugador que haya estado bien en segunda división, por ejemplo, que pueda jugar con el número 25 a la espalda, de delantero centro, sería bonito, ¿verdad? Alguien que se llame Urco o algo así, puede ser. Estaría chulo, en vez de tener que poner a Berenguer o a Unai Gómez arriba.
Bueno, que se llama así en la plantilla.
Pues. No sé, digo, antes que poner a Unai Gómez o Berenguer, quizás poner. Esto es una cosa rompedora, es el nuevo fútbol. Igual os mareo aquí.
Sí, pues
poner
sí.
A un jugador que sea delantero, de delantero.
¿Qué dices?
Puede ser interesante como estrategia.
Nah.
No sé,
no lo veo, no lo veo.
No, no, demasiado arriesgado, ¿no?
Sí, sí,
no
lo veo.
Si
podemos usar un iPad, ¿para qué vamos a poner un delantero?
Claro, eso es.
No sé. Es que es lo que decía, hay cosas que no se entienden esta temporada, no tienen explicación.
Por cierto,
ninguna.
Ahora que habéis nombrado a Unai Gómez, lleva dos partidos, bueno, recuperando cierto nivel, ¿no? ¿O no?
Sí. Cierto.
Se os ha quedado una cara como.
Cierto nivel, lleva recuperando cierto nivel. Es correcto, si yo, Unai Gómez. Como se dice,
bueno, últimamente estaba bastante perdido y desaparecido. Y
es que cada dos
es que
partidos.
El problema es que no sabía ni dónde jugaba él.
Claro,
el problema es ese: que cuando saliera, hoy dónde jugaré, ¿sabes? Seré delantero, seré medio centro, extremo, ¿de qué juego hoy? Ese era el tema de Unai. Pero sí, el otro día también marcó, entonces.
Y luego que es un tío que siempre le pone todo en el campo y eso...
A los de Bermeo no se les puede achacar con respecto a lo
pero
que...
Pero eso también gusta a nivel de aficionado, a la mínima que te vaya bien. Porque al final, yo creo que Unai también ha tenido partidos buenos, propositivos, que ha estado bien en la presión, pero si no te mete, si no te entra el golito, si no estás en la foto del gol, no nos importa, básicamente.
A mí me gustó mucho que tuviese el coraje de lanzar el penalti en León. ¿No? Creo que tiró el penalti.
Es que yo me acordé de toda la vida. El tío iba a tirar el quinto
Mallorca,
de la Copa.
El último de la Copa. Es
que
sí.
El Sevilla el quinto era él.
El quinto de la Copa el año que
tuvo. El Logroño lo tiró él también. El Logroño, los dos últimos penaltis que gracias a ellos ha pasado la Tete en Copa en Logroño y en León.
Pero eso fue por... Eso, o sea, lo tiró él, que hay que agarrar el balón, pero eso fue una estrategia porque estaba destrozado, ¿no te acuerdas? En el punto de este.
Ah, sí, ya, bueno, pero
lo
tira.
Sí, pillar el balón, que le diga, lo tiras tú porque eres duro.
El otro día en León estaba en el campo Nico Williams.
Sí.
Y lo tira Unai Gómez.
Sí.
A mí me sorprendió, pero me parece bien. Y sobre todo porque mete gol, claro. No quiero decir que si no lo mete, lo tenía que haber tirado el otro, pero sí, Nico ya tuvo su oportunidad días atrás y lo falló. No me acuerdo qué partido, pero ha fallado un penal.
Dice mucho de la personalidad que tiene.
Pero es el mejor ejemplo de lo que hablamos. Si hace lo mismo, con los mismos galones, con los mismos bemoles, y le pega al palo ese penalti, estaríamos diciendo, es que madre mía, es que uno.
No, porque mira, está diciendo Miguel y yo estoy diciendo, o sea, yo apoyo que lo está haciendo muy bien. Y en Mallorca metió un gol, tuvo una clarísima, pero no puedes condenarle por eso, que no. la pudo haber metido, ¿no? Porque la controla.
No, no tiene la finura un delantero.
Pero metió un chicharro y creo que participó en
sí,
el otro.
Sí, no, que entonces, sí, que sí.
Contestando está, a Miguel, está viniéndose sí. a más.
Contestando a Miguel, sí, está mejorando, está volviendo por sus fueros y a ver si puede juntarse.
Ayer vimos detalles de Sanzet también, sí. O quise verlos, ¿no?
Sí. ¿Sabes una cosa? Es que yo creo que ayer vimos cositas, pero yo no sé, yo tengo el freno de mano echado de sí, que no sí, me quiero claro. ilusionar de nada de esto, no, porque no. Igual que ves cositas, decir, oye, ves un poquito de Sanzet o ves un poquito de esto, y dices, bueno, en el partido que viene a lo mejor no ves nada. Sí. Entonces esta temporada, como está siendo tan desastrosa. Es que
también, no sé, también le podías utilizar, como estamos con lo de los medios centros, Unai Gómez también podía dar un paso atrás y ser un medio centro. Tiene buen manejo de balón y alguna vez Valverde ya ha recurrido a él. ¿Sí? En otras situaciones y en partidos, sobre todo que se iban perdiendo, pues en ponerle medio centro porque tiene llegada, empuje, físico. Claro, no es como Sanzet para jugar de esa media punta, ¿no?
No tiene esa finura.
Claro,
más...
pero tiene otras cosas claro, que pueden
tiene que también
pueden
a Selton que irrumpió y ahí se ha quedado. La verdad que no juega ni con el Atleti ni con el Atleti. Yo estoy alucinando.
Selton, me suena el nombre también.
Selton, pues
también,
eso.
¿Verdad?
Ese, uno ¿sí? que escribía libros, Jerónimo Stilton o Selton, ese. Pues lo mismo, ha desaparecido.
Otra cosa que no se explica nada. Es que no se entiende nada esta temporada.
Yo ayer pensé que la temporada tuviera minutos.
Viniendo que viene de no jugar casi por el tema de la lesión, no tiene minutos esta temporada, es que 18 hablando, años, ¿qué estamos hablando?
Y hablando, uno, de mediocentros que están saliendo buenos ahora, y dos, cosas que no acabo de entender, que no me queda en la cabeza, lo que os decía en la pausa, si el datito de la semana que viene, entiendo que como no está Jaureguizar, jugará Rego, ¿verdad?
Tiene pinta.
Pues si juega Rego se convertirá... Se meterá en la lista de los jugadores que están en segunda línea con el mayor número de partidos sí, jugados sí. en la Champions con el Athletic. Es decir, Alejandro Rego, que sí, ha debutado sí, este sí. año, solo va si juega el miércoles que viene, solo va a tener por delante en partidos jugados en Champions a Laporte. Me Muy parece fuerte. Que es algo, junto con Unai Simón, van de la manita, tiene los mismos partidos.
Que te explota la cabeza, ¡bum!
No es que no sí. me cabe la cabeza, me parece que es...
¿Cómo? Sí, porque claro, es que...
Ya, lo pasa este formato de Champions...
Ha jugado en todos.
Sí.
Han jugado todos.
Claro, pero sí, hace años
da más partidos.
Claro, jugamos la mitad bueno, de partidos.
Bueno, pero esto. Ah, bueno, pero yo no.
Tú no habías nacido, ¿no?
¿Cómo es eso? Yo no adapto a la inflación de hoy en día, ¿sabes? Cuando hablo de que Nico Williams es el mejor pagado, claro, es el mejor pagado ahora. A ver, diré lo que me conviene, eso lo faltaba, ¿sabes? Encima ya, que salgo en la radio.
Y Rego, yo creo que ha bajado un poco su nivel de cómo empezó.
Sí, ayer estuvo también un poquito fallón,
sí,
¿eh?
Y el faltó día de la semifinal. El día de la semifinal de la Supercopa tampoco estuvo nada bien, ¿no?
Pero yo creo que está en un nivel más normal. Yo creo que también ha tenido partidos malos, quizás el de la Supercopa. Yo creo que el de Champions fue un poquito... La primera parte fue como el equipo de lo que hacía... Creo que lo dijo Zárraga en un momento dado, que se escondía incluso, como que no iba él a pedir el balón, tal, que puede ser normal, que está debutando, como quien dice... Pero...
Ya, pero le habíamos visto en San Mamés un poquito más, ¿sabes? Como...
Sí, pero bueno, pero son partidos también que te curten.
Con más personalidad, como siempre intentar jugar o no.
Que el año pasado, septiembre, antes de ir a Roma, solo habían jugado en Europa Iñaki Williams unos partidos y De Marco, si no me falla la... Bueno, creo que Galarreta llegó a jugar, pero bueno.
Sí, en testimonialmente. París, total, sí.
Entonces, solo tres jugadores, si queremos...
Esas son las declaraciones que hace Guru, que dices que al final no hemos jugado esta competición de la plantilla menos la Laporte, todos los demás no hemos jugado esta competición. O sea.
Has pasado de no haber jugado en Europa, ni Europa League, ni Conference, ni nada, ni Intertoto, ni nada, has pasado a tener, por lo que dices tú circunstancialmente, pero tienes a los jugadores, estás empezando a tener jugadores que ya van a estar en las listas de los jugadores con más partidos, o con más goles, o con más asistencias en Champions. ¿Qué hace eso? Pues habla del proyecto que tanto se hablaba en verano y que ahora parece que no estamos hablando de eso porque la temporada ha sido desastrosa a este nivel, pero habla de que cuando el año que viene, pues ojalá vuelvas a Europa League mínimo, o incluso a Conference, me da igual, pero Europa League, vas a ir con ese cuajo, con esos galones.
Una experiencia, sí, claro.
Es que eso parece que no, pero cuenta mucho. Cuando ves el propio Villarreal, que al final rehace su plantilla en muchos niveles, en muchas partes de la plantilla, la rehace cada verano, ves que hay jugadores ahí que no están para jugar a Champions y que no son jugadores de Champions. Luego en Liga los ves que vuelan. Pero en Champions los fallos, los momentos, o sea, un Dani Parejo de la vida me parece que ya no está para jugar a Champions. La Champions le pasa por encima, por otro ejemplo. Pues es a lo que voy. y estos jugadores del Athletic, este Jaureguizar, este Rego, son jugadores que, aunque jueguen un partido regulero, en el caso de Rego, es un partido más en Champions. Y es un partido que sí, no lo haces bien, como el pobre Adama, que igual sale más señalado, no. Pero ya tienes ese bagaje. Y ya sabes lo que es ir a esas plazas.
Hombre, y que tu año de debut. Claro, no. ¿Sabes? Es que tu año de debut en
primera división. Y vaya rival.
Te hayas jugado cuatro partidos en Champions, es como.
Es que, y que él tiene razón. El Atalanta está todos los años jugando en Europa. Eso es. O sea, lleva un montón de años seguidos jugando a la Champions. Si no juega a la Champions, juega la final de la Europa League y juega la Supercopa Europea. O sea, es que son equipos que están un montón de internacionales por todos los lados.
No, entonces, que tienen el culo pelado en estas competiciones. Y saben,
excepto el Slavia, están todos tus rivales por delante de ti clasificados en la Champions. Todos. El Sporting, ayer estaba este equipo ganándonos, estaba tercero.
Por
delante de Madrid.
Perder, ya ha bajado 10 puestos.
En este tipo de competición, el sacar los puntos de casa es fundamental, ¿no? Que se lo digan al Karabaj, por ejemplo. Y en cambio a nosotros nos toca Arsenal, Paris Saint-Germain, y dices, ostras.
Yo creo que la,
muchos cocos ahí.
El Atleti se está poniendo, yo a mi entender, que se está muchas veces equivocando, o creo que la gente se equivoca cuando dice, no, estamos pagando en Liga lo de Champions. Para mí no. Es decir, estamos haciendo una Champions correctísima, más que aseada, ahí está, nos jugamos la clasificación en otro partido, pero estamos jugando en Liga, sobre todo en partidos en casa, que hemos dejado puntos escapar y no estamos colocados bien. Y nos faltan 8 o 9 puntos para haber estado tranquilos, como dice Miguel, y haber ido ayer con todo tu equipo a ganar. Me parece que no tenemos la estabilidad en Liga.
Porque nos han hecho exactamente lo que hicimos nosotros ayer.
Claro, hemos perdido partidos también y puntos.
Que han creado un montón de ocasiones, claro. Las han metido y al final.
Pero la realidad es. La Liga te pone en tu sitio.
Está claro.
Y estamos en febrero. Estamos en enero y estamos ahí justitos. Pero yo siempre he dicho, sabéis que soy positivo y sigo siéndolo todavía. Todavía estamos a tiempo de enderezar el rumbo en Liga, porque sí, es lo que nos va a marcar el devenir. Y el partido de ayer hay que aprovecharlo. Porque a diferencia del de León, que ganamos como ganamos, ayer hemos ganado de otra forma. Yo creo que mentalmente tienen que venirse arriba y el sábado, vamos.
Y para los hados de la fortuna, yo qué sé, cambiar la dinámica. Porque salía todo mal y ayer de repente nos sale de la noche a la mañana todo bien. Ojalá sirva también para cambiar la suerte. Alto en el camino, 11 horas y 36 minutos de la noche.
Autoescuela Nino abre nuevo centro en Baracaldo, en Escuela Artes y Oficios 10. Todos los permisos, clases presenciales y prácticas de una hora. Si necesita cambiar sus ventanas, llame a Ventanas Pablo. Así de sencillo, donde Pablo, de toda la vida. Instalamos y reparamos todo tipo de ventanas, cristales y persianas. Llámelo por su nombre, llame a Ventanas Pablo, porque Pablo es distribuidor oficial de la marca Comerlin. Ventanas Pablo, exposición en Avenida San Adrián 36, 665-705-769.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Dental Company sigue creciendo en Euskadi, ahora en Erandio. Disfruta de un 20% de descuento en todos los tratamientos, empastes a 39 euros y limpieza gratis. Además, consulta, radiografía y diagnóstico gratis. Estamos en Ovieta Calea 29, en Erandio. Visítanos también en Repélega, Portugalete. Dental Company, porque sonreír es salud.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Chicas, ya han llegado las rebajas a...
Bonita Ganga Baracaldo, tu tienda de moda low cost para mujer. Precio máximo 20 euros. Te esperamos en calle Vizcaya 19, a un minuto de la salida del metro de los Fueros. Bonita Ganga Baracaldo, síguenos en redes.
En Alquileres Chaco marcamos la diferencia. Pack, alquiler de maquinaria y suministros, reparto propio y máxima agilidad. Todo en un solo transporte, 2x1 en servicio. Visítanos en alquilereschaco.com, en Arrigorriaga y Galdacao.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones. ¿Qué riesgos corremos si tenemos los canalones defectuosos, Moisés?
Deterioro de fachadas, humedad dentro de las viviendas, desprendimientos de aleros...
Esto saldrá caro, ¿no?
No, depende un poquito los metros que tenga cada vivienda.
Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos a 20 minutos para llegar a la medianoche. ¿Y en Mallorca qué?
Agárrate la cartera que te la roban.
¿Y en Mallorca qué?
El VAR, esa gran mentira, ¿no? O sea, que...
Es una titular de una crónica,
sí, ¿no?
De un artículo de opinión. De RadioNervión.com, la pueden buscar.
Pues nada, es ese nuevo fútbol que quieren imponer. Es un partido que tú tienes, haces buen partido, tienes, es que es la del Atalanta prácticamente, con más injusticia por el tema del VAR, pero es eso. Es a nivel de VAR, que yo no suelo hablar mucho de árbitros, pero es ridículo que te piten ese penalti, el de la mano de Yuri, y luego no te piten otro del área contraria, que es que si pitas uno, no, es que es involuntario. Bueno, es que si uno es involuntario son las dos. O sea, no entiendo yo que pites uno y no pites otro. Es de vergüenza. Ya ha salido ya el vídeo de la Real Federación Española de Fútbol, del comité de árbitros, que diciendo que todo bien, que está todo perfecto, que está todo arbitrado. Por la sencilla razón aquella de los bomberos y no pisarse la manguera, ¿no? Al final es eso, es un ejercicio de marketing que no se lo cree ya nadie.
Yo fíjate que, siendo sincero, a mí no me parece mano. La de Samu Costa no me parece mano.
Ni la de Yuri, por eso digo, pero me parece que son dos criterios que dices...
La de Yuri, yo sigo manteniendo que lo de menos es la jugada en sí, sino cómo actúa el VAR y cuándo actúa el VAR. Nos han estado vendiendo durante muchísimo tiempo que el VAR no está para rearbitrar los partidos y nos han dicho durante muchísimo tiempo que el VAR entra cuando hay un error claro y manifiesto del colegiado. Si el VAR tarda 4 minutos en encontrar una toma que justifique el llamar al árbitro, es que no es un error claro ni manifiesto.
En ese sentido, precisamente, cuando le están poniendo al árbitro la repetición y le están pausando la imagen, eso me parece...
Es ridículo.
Premeditación y alevosía, porque básicamente...
Luego está la tiranía del frame.
Tú estás, estás pausando para que el árbitro vea algo, eso no puedes hacer. No, es que tienes que ver si hay contacto. Si tú no lo ves a una velocidad incluso ralentizada, es que no existe.
Pero
digo así, claro.
Además pide otra toma, no hay más toma.
Ahí voy yo.
Entonces, si solo hay esta toma y en esta toma claro, no lo tengo claro,
no es porque no lo ve claro el árbitro.
Pero el frame no se ajusta a cuando Murici tiene la mano en la cintura del jugador y le está apretando el pecho.
No.
Ahí no claro, se ajusta.
Es que es lamentable.
El frame se ajusta para ver si hay falta.
Hablas tú de claro manifiesto.
Arriba. Cuando ya tiene el brazo muerto en el pecho, sí. Que ya no hace fuerza.
Yo lo he dicho aquí mil veces. El protocolo del VAR dice que entra cuando el árbitro... No es claro manifiesto, claro. Como eso no puedes medirlo, es cuando el árbitro... Es que está la gente cree que tiene que entrar, como si fuese esto el tenis. Que tiene que entrar el VAR. No, el VAR está...
Como si fuese obligatorio.
El VAR está mirando todo. Y el árbitro está en constante comunicación con él y con sus asistentes. Y cuando el árbitro dice algo que no se corresponde con lo que está viendo el VAR, eso entienden como error de claro y manifiesto. Bueno, eso entienden como error. Porque hay una... No está... Si dice... Le dicen, oye, le ha dado con la mano. Y el árbitro dice, sí, pero no me parece suficiente. Que se habrá pasado eso en la de Costa. El partido sigue. Porque el árbitro ya la ha juzgado. Ha hecho sí, pero no tal.
Sí, pero lo que le dice es, hay una ocasión, ¿no? Vete a verlo porque...
No, pero sí, pero... O sea, quiero decir, hablo de antes, hablo de toda la parte, de todo el partido cuando se está jugando. Sí. No cuando ya le paran y dicen, oye, ahí... No, es eso, están hablando en constante comunicación y si alguien dice, vale, ha sacado el córner, el balón sigue, no sé qué, han ido los dos fuertes y no ha pasado nada. Pero le dice el VAR, no, es que en ese contacto ha habido una zancadilla y el árbitro no lo ha mencionado. Ahí es cuando empieza todo el protocolo de vamos a pillar las mejores imágenes, tal. Como dice Miguel, hay que hacerlo mejor, porque no puede ser que estés 4 minutos buscar el frame perfecto. ¿Por qué? Porque parece que lo estás haciendo a propósito. Y repito,
estás rearbitrando.
El problema es que no hay consecuencias. Que tú te has cargado un partido, que hasta los Mallorca lo dicen, Sí. Tú te has cargado un partido, encima expulsando, que esto es gravísimo, expulsando a Guruceta porque te ha apetecido. Lo siento mucho, porque tú...
Es que fue...
Tú
no has solo, una no cosa... solo es eso, es dónde cómo desembocó toda la situación.
Y
de...
a Lecue,
también.
Sí, bueno, pero eso ya es calentada bien. Pero tú has expulsado a uno de los que estaban... Has dejado un equipo con 10.
Porque después estaba comentando... Después de pitarles
un penalti, yo creo que si eres un árbitro y no eres tonto, lo normal es que tú digas, acabo de pitar una mano que he tenido que... estar 4 minutos mirándola, mis compañeros y yo.
Eso lo manda una toma y no me ha quedado claro.
Pero
y
es una cosa que como mínimo, 4 minutos revisando, como mínimo va a ser dudoso. Porque luego cuando el árbitro decide algo, parece que ya cuenta como ley orgánica del Estado. No, joder, si tú has pitado una cosa que ha estado 4 minutos, como mínimo entenderás que es dudoso. Y si no, eres un mentiroso, que es lo que algunos de estos son, y un egocéntrico. Porque es lo que son. Porque de repente vas y dices, no, ya como lo he pitado, ya está escrito en piedra. No, pues seguramente es normal que un tío se te queje. Y si te quejas y se caga en tus muertos, pues es normal que lo expulses. Pero si dice, es igual que la otra, o te pones de esa manera,
pero
tú no
compensas,
puedes...
¿no? ¿Qué es lo que dice? Por compensar por la
que
de...
Que tú no puedes sacar amarilla, por
supongo
eso después
que
hace
de la
referencia
a la de Vivian,
que tú
creo,
no puedes,
¿no?
Que tú no puedes sacar amarilla, tú no puedes sacar amarilla después de liar la que has liado. Tienes que ser comprensivo, tienes que ser un árbitro que está jugando el partido. Porque si estás pitando algo, que repito, 4 minutos, que es dudoso, porque es dudoso. Si estás 4 minutos, algo no es claro, así de sencillo. Tú tienes que un tío te dice, oye, eso no podéis pitar. Pues te callas, te tragas tu ego, que es algo que un árbitro de primera división tiene para exportar. Tragas tu ego, estás debutando la categoría y sigues con el partido. Porque si no, te estás cargando el partido 2 veces. Pero no hay consecuencias, se aplauden entre ellos, todos se deben algo. Y al final yo del rebote lo que le dije a Miguel, este árbitro tiene que tener metida apuesta que el Athletic perdía. Porque no es normal que pite el penalti y expulsa.
Lo dicen bromas. Vamos,
le dije... Hay que investigar. No. Evidentemente se está exagerando, pero es que al final lo parece. Parece que tenía claro cuál era la misión.
Supuestamente, esto viene de la, vamos a decir, de la semana anterior, cuando le pitan un penalti al Mallorca, que es un chiste también de penalti. Tío, mete el brazo para despejar un balón de cabeza y le pitan un penalti. Y el entrenador sale diciendo que eso en el partido de las 8, que era la final de la Supercopa, no se va a pitar. Y seguro que no se pita.
¿Y es verdad?
Nunca se va a pitar. Pero sale quejándose. La semana siguiente toca ese partido, que ellos se han quejado, y nosotros no nos quejamos nunca. Supuestamente no es el árbitro en sí, es el que está viendo unas cámaras, el que le llama 2 veces.
Sí.
Y supuestamente le obliga, vamos a decir, a que pite unos penaltis. Y hay unas declaraciones de un jugador del Atleti que el fútbol es una mierda, ¿no? Como dice Luis Enrique, ¿no? Ha dicho el fútbol es una mierda. Pues hay un jugador del Atleti que dice eso. Y qué casualidad que el primer partido, quitando la Copa después de que pase eso y que hay un antecedente con el equipo rival, te pitan no uno, dos. Y luego... supuestamente hay una situación igual en el partido del equipo contrario que ni se rearbitra. Entonces, piensa mal y acertarás.
No es que hayan pegado
un toque desde arriba. Oye, esto se quejan en público de que lo hacemos mal, vamos a pegarles aquí un buen toquecito para que espabilen un poco. Y bueno, yo lo único que puedo decirles es que ayer hemos ganado más dinero que yendo a Arabia.
Es tremendo. Pero en la mano de Vivian, que a mí me parece penalti, porque no puedes ir con la aleta sacada.
Pero es que hay una circular. Espera. Que si el balón viene del rival,
viene del
rebote de un
pero
compañero.
Pero yo no voy a hablar de eso.
Lo de
yo
las
no
circulares me encanta.
La mano de Vivian.
Claro, ¿para qué la sacan?
160 años de fútbol y están mandando constantemente circulares.
La mano de Vivian.
Para
la mano de Vivian.
Algo que debería
¿os acordáis?
Estar claro hace 160 años.
¿Os acordáis de la cerámica del Villarreal y la famosa tetera, el árbitro tetera?
Sí.
Que es exactamente esa posición
grande de
la mano. Y dice, no es mano porque tiene ese codo salido, ¿no? Esa manera de... manera de acomodar la mano que es exactamente la de Vivian. ¿Cómo puede ser? Ya ha pasado tiempo, ya, perfecto. Pero ¿cómo puede ser que una sea...?
Pues te lo explico, porque en el intervalo ha habido 175 circulares.
Claro.
Joder, pero al final
no,
sí lo sabía.
Y ya ha nacido un nuevo espécimen, que es el panenquita arbitral... Que te habla de arbitraje como si esto fuera física cuántica.
Son
y ha llegado un momento que algo que dentro de lo complicado que es el arbitraje tendría que ser bastante más sencillo,
sí.
Cada día lo complican aún más.
Están cavando la tumba del arbitraje.
Y al final sí. Parece tú les oyes hablar y parece que están charlando dos ingenieros aeroespaciales en la sede de la NASA mirando los monitores de cómo despega el cohete.
Que es que cada partido te vienen con una circular nueva. O sea, yo hace poco estaba en Asturias jugando y antes de empezar, ¿ya sabéis la nueva circular? ¿Qué circular? ¿Hay una nueva? Sí. No pueden estar calentando y para salir al campo, tal, porque si no sacamos tarjeta a todo el mundo y son faltas acumulativas, no sé qué. Pero esto es un chiste.
Que estamos hablando que no es un deporte que se ha creado que hace cuatro años y hay que ver cómo va a funcionar. Entonces, que el fútbol tiene 160 años de historia.
Si tú ves la imagen de Vivian, él se está echando para atrás la mano y el codo no se lo puede cortar. Y viene de tu compañero, porque desvía el balón un compañero. Si ese balón va normal, a Vivian ni le toca. Ni le toca. Entonces, claro, según las circulares, eso no es penalti. Entonces, igual ha salido uno ayer y no nos hemos enterado que llegará para este finde.
Pero no puede ser. No puedes reinventar el deporte porque las manos influyen un montón en los penaltis, en las áreas. Entonces, no puedes reinventar el deporte cada seis meses. No puedes.
Claro.
No puedes. Pero sobre todo, al final es un tema de relato, yo creo. Y es un tema de que, como diría aquel, no vale convencer, hay que convencer también. Y es que es eso, tú tienes que convencer y no estás convenciendo, estás diciendo esto es así porque lo que dice Miguel, porque el como decía Benítez, porque los newtons empleados en este empujón no son, se pones a medir a unos niveles ya de laboratorio prácticamente. No, tú tienes que salir y tienes que explicar que es otra cosa, no hay consecuencias. Tú haces la cagada, que es que no hay otra manera de definirlo, de partido que hace el árbitro de contra el Mallorca y no hay consecuencias, y encima le aplauden. Ese tío tiene que estar...
Perdón, no hay consecuencias según contra quién lo hagas, ¿eh?
Ya, claro, sí. No, porque no lo haces.
No, porque no lo haces.
Contra otros no lo haces.
Encima hay declaraciones de árbitros que dicen he arbitrado mal este partido y no he vuelto a arbitrar este equipo.
Contra otro lo hace lo más fácil.
Pero que eso no lo haces.
Este tío no vuelve a arbitrar más, ¿eh?
Tres meses hablando de eso.
No, pero que te digo más. Esto lo hace contra un Madrid y un Barça y no vuelve a arbitrar un partido ni del Madrid ni del Barça.
Pero que es que contra el Madrid y el Barça pita la falta.
Que no. Exactamente, claro. Que no da el gol. Entonces, claro. Seguramente ni le llaman, pero es que a lo que voy, que luego vas, no hay consecuencias, el tío le darán el premio del mejor novato árbitro debutante de la categoría de no sé qué, no sé cuántos, y nos tomarán por idiotas.
Y luego la conversación en el vídeo, te dice el árbitro, no hay falta, solo es un apoyo. ¿Desde cuándo un delantero...
Un apoyo en el salto.
...se puede apoyar para rematar una pelota en el defensor?
Mira, sale el árbitro ahora y dice, oye, sí...
¿Qué hace un brazo por delante? Cuando tú estás por detrás, ¿qué hace un brazo
leve,
por delante
tuyo? Hay agarrones leves.
Es una vergüenza.
No me parece para falta.
Es indefendible. Y repito, se están quedando solos. Es un relato que está muy bien para ellos, que son unos, hay muchos analistas arbitrales que son estomados agradecidos.
Panenquitas arbitrales.
Que nunca, qué casualidad. Los tuyos nunca se equivocan. Qué pasada, ¿eh? Qué casualidad.
Y alguno está haciendo carrera y dinero, ¿eh?
Claro, ahí estoy. ¿Y qué va a decir?
Que esto es un nuevo negocio. Que la teta del fútbol está dando de comer a unos cuantos.
¿Y qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Que el árbitro es un inútil? No, porque te quedas sin como diría otro, que me quedo sin comer. Es que es eso.
Yo, para cambiar ya, que ya habéis hablado bastante del VAR, creo que deportivamente ese partido no tuvimos ni suerte ni efectividad, porque fuera parte de lo del VAR, en la primera mitad teníamos que haber ido dos goles por delante al marcador, a mi entender, deportivamente. Ahí no entraba el VAR, porque tuvimos de todos los colores.
Entonces cuando perdonas.
Por cambiar un poco el tema, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero para no seguir hablando de eso, quiero decir que la diferencia de ayer al Mallorca, por ejemplo, fue la efectividad.
El moderador nuevo.
Sí, no, os he dejado hablar, ahora hablo yo.
Pero Unai, estoy encantado quieras cambiar el VAR, que quieras dejar de hablar del VAR. Has aprendido la lección.
No, como has preguntado por el partido de Mallorca, digo, también hubo partido deportivo.
Ahora hablamos de ello, vamos a hacer pausa porque quedan 7 minutos para llegar a la medianoche y nos quedan cosas por ver.
El mejor arranque del año en Kia Más Motor. Gran liquidación de stock con 3 mantenimientos y primer año de seguro gratis. Promoción válida hasta fin de mes. Visítanos en Kia Más Motor en Andio, junto al Puente de Rontegui. En Kia Más Motor Baracaldo, en la calle Ibaibe 29 o entra meuli.com. Te esperamos con las super promociones de arranque de Kia.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Reciclaje Serandio. Compramos todo tipo de metales y chatarras. Y atención, realizamos toda clase de trabajos de derribo. Disponemos de camiones y realizamos recogidas a domicilio, dando servicio a talleres y particulares. Reciclaje Serandio, báscula certificada y pagos al contado. En Ribera de Aspe 39, Erandio, junto al Lidl 624 38 46 83.
Revivajas en Revivauto.
Llegan las Revivasas a Revivauto. Para particulares y profesionales, del 19 al 31 de enero, vehículos seleccionados con descuentos especiales y financiación a tu medida. Revivasas en Revivauto. En Sestao, Erandio y Maliaño, en Cantabria. Revivauto.com.
Revivajas en Revivauto.
Solo hasta el 31 de enero.
En Deusto, de toda la vida, Pastelería California. Maestros pasteleros con obrador propio para endulzar todos tus grandes momentos. Prueba nuestros riquísimos pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo y todo tipo de dulces de temporada. Ahora, también, recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Teléfono 94-475-1357.
Delicioso choripán, café que inspira, pinchos y bizcochos caseros que dan energía. Cuando subas por Peñángulo, en Archiñega, para en el Montenegro Berria. Abierto todos los días desde las 7 y media de la mañana y en temporada de caza desde las 6 y media.
Desde 1985, Puertas Baracaldo es garantía de calidad. Nuestros clientes dan fe de ello. Puertas blindadas y acorazadas, armarios empotrados, suelos laminados y de madera, ventanas de PVC y cerramientos de cristal. Y puedes financiar la compra sin intereses. Puertas Baracaldo, transforma tu hogar en Arrandi 9, 94-437-3202.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Bilbo Sport. Pasión por el atleta.
Estamos a 4 minutos para llegar a la medianoche. No, por aclarar, yo cuando me refería a los panenquitas arbitrales no me estaba refiriendo a Iturralde, ni mucho menos. Me estoy refiriendo a todas esas cuentas que han nacido en las redes sociales para analizar la situación arbitral que manda narices. Y alguno ha conseguido hacer carrera en los medios de comunicación. Que insisto, que parecen ingenieros aeroespaciales hablando muchas veces de algo tan sencillo, dentro de lo complicado que es el arbitraje, de algo que tendría que ser muchísimo más sencillo. Recta final del programa, ¿y ahora qué? En Sevilla, la gran palabra, la gran frase de ayer era si verdaderamente hemos llegado ya, hemos encontrado ese punto de inflexión.
La primera, vamos a centrarnos en la primera hora de Bérgamo o la media hora del final.
Te voy a decir. Es que no solo Sevilla, es los próximos 4 partidos.
Sí, pero vete por delante. Vamos por el primero.
No, pero es que tú tienes que plantearte el partido de Sevilla pensando en los otros 3 que tienes más.
Yo creo que estos momentos es el partido de Sevilla es vital. Tienes que sumar la Liga.
¿Y el partido de Champions?
Pero el partido de Champions será Miguel. Vital después del de Sevilla.
Ahora hay que sumar puntos en Liga.
Mucho lista de tu parte.
Lo que nos está lastrando, a mi entender, es la
Liga. Mucho lista
este
de tu parte eso.
En Copa y en Champions estamos vivos, pero el sábado en Sevilla...
Antes de los partidos de Champions, o sea, los partidos de Liga que vienen antes de los partidos de Champions, no se los dan.
No, pero esas estadísticas. Eso el sábado no vale. El sábado es una guerra que tienes
pero es
que
curioso,
morir.
Hablábamos de la mala suerte que se está acumulando, o las circunstancias negativas que se están acumulando este año, de lesiones, sí, de tal, de cual, de tropezones, de errores. Y hasta vas a jugar una ronda de la Copa nueva y es el año que no te toca en casa, porque nos venía tocando mucho en casa tal, y tienes que ir a Valencia, que tampoco es una plaza particularmente fácil. Es curioso, ¿verdad? Porque es ese año que se te junta todo y en enero, ¿qué vamos a estar? ¿Un partido en casa? El de Sporting y ya, ¿no?
Y
si
ya,
no me equivoco.
Se acabó.
Sí, porque luego es febrero.
Sí, porque han pasado ya no sé cuántos meses desde que
jugamos. Bueno, también hemos jugado unos cuantos en casa. Es que al final.
Sí, pero digo que es curioso que se junte con lo de la Copa.
Sí,
lo de
sí,
tal.
Sí, se ha dado todo mucho.
Pero fíjate, el sábado es un Sevilla también que tiene muchos lesionados, que viene de sus últimos partidos en casa a hacer medio el ridículo. O sea, se nos viene todo perfecto. Para que nos la metan doblada.
Ya. ¡Venga!
Bueno, ayer también íbamos a perder. Y mira, chaval, hay 3 chicharros.
¿Me estás diciendo que los siguientes partidos son contra un mal local y contra un mal visitante? ¡Jo, yo me voy ya! O sea,
pues no pueden perder los dos.
El Atleti es especialista en eso.
Lo peor
claro,
que nos puede pasar.
Claro, es que la preocupación sería máxima porque ya el Sevilla te empataría.
No va a pasar eso, Chema. Tome caso a mí.
A ver si la semana que viene.
¿Qué? ¿Me hace caso o no?
La semana que viene.
Yo creo en tu padre.
Sí, que es mi padre.
Mándame un mensaje a ver qué ha puesto.
Ha dicho 1-3. O sea, ya
no. Es mi
Bruno.
Vale.
Ya eso es primicia, ir al reta todos ahora vale, y jugar los billetes.
Bueno, chicos, que ha sido un placer. Un abrazo fuerte, gracias, nos vamos.
Yo me quedo con Aburchane.
Que llega, sí, llega Aburchane, sintonías Nervión Gorbea y Donosti. Un abrazo a todos, feliz noche, agur.